deportivos. Francisco José Delgado.
Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER, cualquier forma nos parece genial para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que eso tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como nuestras habituales cracks de la técnica. El duelo entre los mejores jugadores del mundo del fútbol del momento se salda desde ayer con Messi 4 balones de oro, Cristiano Ronaldo 3. El portugués se apuntó el triplete con un final de discurso de recogida del Balón de Oro, yo diría, absolutamente inesperado.
Muchas veces quiero entrar en la historia del fútbol como el mejor. Día após día, faço o meu caminho, os títulos individuais y coletivos, voy a conseguir. Muchas gracias a todos, tenga una buena noche y...
Si tenéis la oportunidad de ver la imagen, además del grito, fijaos en la cara de Henry, que fue el que abrió el sobre, y la verdad es que flipaba con la reacción de Cristiano. Más allá del grito estilo Tarzán, que sonó cantoso, lo de Cristiano fue demoledor. Su ventaja en votaciones sobre Messi y Neuer fue total. El portugués obtuvo el 38% de los votos por el 15% de Messi y del portero alemán. Y el Real Madrid fue el indiscutible protagonista de la gala en premios. Cristiano, James, Sergio Ramos, Kroos y Di María, todos rascaron bola. Hoy, foto de plantilla en el entrenamiento con los premios. Aunque el de mejor entrenador cayó en el seleccionador alemán, Joachim Löw. Y eso sí, los premios se olvidaron de un homenaje a Alfredo Di Stéfano, que estaba anunciado, y de algún premio al Atlético de Madrid, que para mí fue injustamente ninguneado. Aunque más allá de tanto galardón, los premios dejaron un nuevo incendio, el que volvió a provocar Messi cuando anunció delante del mundo entero que su futuro a corto plazo no tendría que pasar necesariamente por seguir en el Barça.
No sé dónde voy a estar el año que viene ni nada, siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en el Barcelona, jugar en Newell. Uno nunca sabe lo que va a pasar, y mucho menos en el fútbol que da tanta vuelta y puede pasar cualquier cosa.
Para ser rigurosos, el argentino, cuando vio la que había liado, matizó horas después, pero el mensaje volvía a estar claro a la línea de flotación de la directiva azulgrana en pleno proceso, digamos, preelectoral. Aviso, vamos a estar en Barcelona, en Madrid, en el aeropuerto, con el regreso de lo que queda de la expedición de Zurich. Os vamos a contar la polémica con Arda Turán, que dice que votó al Cholo primero como entrenador y en la lista de la FIFA le aparece como el tercero, y más cosas alrededor de una gala que fue muy previsible, pero que deja sus curiosidades. Aunque a la gala se la va a ir comiendo poquito a poquito la Copa del Rey, que es el acontecimiento futbolístico de la semana. Hoy con dos partidos, el Español Valencia y el Levante Málaga, y mañana con otros cuatro, que nacen con cierto lío previo en el Athletic de Bilbao Celta. Hay periodistas que piensan que los gallegos tiraron la copa en la ida, y hoy al entrenador céltico Toto Berizzo le ha sentado esa afirmación a cuerno quemado.
Si de 11 futbolistas, 8 son titulares y los otros 3 canteranos, en un equipo donde la cantera importa mucho y a ustedes les importa mucho, dígame dónde he tirado la copa yo. ¿Tiene respuesta? Sí. Distinto es que el equipo juegue mal o que el entrenador se equivoque.
Que no es un debate eso, que es una...
No, por supuesto. Pregúnteme situaciones que tengan que ver con el trabajo, pero no dude de mi profesionalidad ni me cite como un mentiroso cuando no lo soy. ¿Está bien? Pregúnteme lo que quiera.
Se enfadó Berizzo y mucho, aunque lo cierto es que viendo la situación en Liga, tanto de Athletic como de Celta, que juegan entre sí, no tengo claro que el objetivo de ninguno esté sentado en la competición de Copa. Competición para la que entran por fin en vigor las nuevas normas para aficiones que debieron ser aprobadas hace exactamente un mes. Si hay lío, se podrá clausurar parcialmente un estadio y, por ejemplo, Dani Garrido, las entradas de los aficionados del Atlético de Madrid para ir al Bernabéu son nominales, con nombre y apellidos y teniendo que mostrar el DNI en el acceso.
¿Qué tal, Joe? Muy buenas. Me parece que son medidas que están muy bien, necesarias, me parece lógicas. Lo que me preocupa más es que no le den toques serios a dirigentes como Cerezo con las declaraciones de que el frente es bienvenido, cuando el que corta el bacalao Gilmarín 2 meses antes le dice a Carreño que echa al frente. La tibieza con los dirigentes sí me preocupa. Me gustaría que pasara mejor vida, pero las medidas evidentemente son muy lógicas y están muy bien.
No, desde luego, cualquier medida que ayude a que el fútbol en la grada sea más limpio, la celebramos como si nos tocara la primitiva. Así que, buenas son. Bueno para el Málaga es la llegada de Javi Guerra, cedido por el Cardiff sin opción de compra, que se ha producido esta mañana. Y bueno también lo que va más allá del fútbol, que ha ocurrido en la mañana ya de este supersticioso martes y 13. Vamos a despedir a la selección española de balonmano, que marcha en minutos al Mundial de Qatar. Vamos a celebrar un nuevo doble-doble de Pau Gasol y a preocuparnos por Calderón, al que los Knicks quieren traspasar. Y vamos a estar en Bolivia, donde cada día que pasa del Dakar nos deja un español menos con opción de hacer algo. El último en caer ayer, Joan Barreda, en la categoría de motos, que iba líder, perdió 3 horas por avería y ha dicho adiós a hacer algo importante. Es cierto que estamos teniendo muy poquita suerte este año en ese rally. Sinceramente, este día bien intenso. Hay mucho que contar, pero antes de ponernos a fondo con el desarrollo de todo, Vamos a ver si os sacamos una sonrisa con la noticia curiosa deportiva de este martes, que nos viene de un lugar tan exótico como la Copa de Asia, Javi Blanco.
Sí, hoy hemos tenido que irnos bastante lejos. La hemos encontrado en Australia. Allí se está celebrando estos días la Copa de Asia y hay un nombre que está acaparando todo el protagonismo. Es el de Stephen White. ¿Os suena?
No.
Es normal. Es normal que no suene porque no es ni futbolista, ni entrenador, ni siquiera un árbitro. Es un recogepelotas de 12 años. Resulta que el bueno de Stefan estaba en el partido entre China y Arabia Saudí. El partido marchaba empate a cero cuando el colegiado pitó un penalti favorable al conjunto árabe. El portero chino, Wandalei, se acercó al recogepelotas y le preguntó hacia qué lado debía tirarse. Una conversación que recogieron las cámaras de televisión. Stephen White le dijo que se tirara al lado izquierdo. Y bien por fortuna, o quizá porque su conocimiento de la selección de Arabia Saudí es mayor que el de Maldini, por ejemplo.
Sí.
El caso es que acertó y el guardameta chino detuvo el lanzamiento. Como os podéis imaginar, el joven recogepelotas se ha convertido en un ídolo del fútbol chino hasta tal punto que el seleccionador Alain Perrin le ha invitado a entrenar junto a sus jugadores. ¿Os imagináis si Casillas le llega un recogepelotas y le pregunta que hacia dónde se tiene que tirar?
Perfectamente,
sí.
Puede pasar perfectamente. La pregunta es, ¿por qué se disputa la Copa de Asia en Australia si Australia no es Asia?
Son cosas que pasan.
Eso para ya para mañana.
No, eso ya para Maldini. De un recogepelotas feliz a un protagonista feliz que está con Mario Torrejón. Acaba de aterrizar en Madrid la expedición que quedaba en Zurich y que viene de presenciar la gala del Balón de Oro. Creo que Mario está con un protagonista que merece la pena oír. Os llego a Barajas ya. Las 3 y 11.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive la vuelta del derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid el 15 de enero. Los partidazos de Liga y, por supuesto, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es.
Intuyo yo que la resaca del Balón de Oro nos va a mantener entretenidos, yo diría algunas horitas más. Pero antes de entrar en detalles, nos vamos al aeropuerto de Barajas, a donde acaban de llegar los últimos asistentes a la gala, y está Mario Torrejón, por eso voy a toda leche, con un tipo muy feliz. Hola Mario, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy con uno de los grandes triunfadores de la gala, seguro que no, el mejor representante del mundo, que no se calla en la presentación siquiera, que es Jorge Méndez, que está muy buena.
Aficionado, hola, hola.
Enhorabuena por la parte que toca, que es mucha, tercer Balón de Oro ya de Cristiano.
En la parte, yo como aficionado, yo estoy orgulloso. Es el tercero, es la tercera vez que gana, y estoy seguro que va a ganar de nuevo el próximo año.
Se siente cuando uno dice Cristiano Ronaldo.
Es tan determinado, tiene tanta calidad, es tan determinado. Yo lo conozco tan bien, porque la gente hace uno o dos años pensaba que Cristiano es un fenómeno, es el mejor jugador de la historia. Lo he dicho 100 veces. Es el mejor deportista de siempre. Y es un jugador que nosotros deberíamos estudiar un poco el trabajo invisible de Cristiano fuera del campo. Cómo descansa, cómo se alimenta, cómo lo hace. Y eso es muy importante, porque un club que paga mucho dinero para comprar a un futbolista debe saber también que el futbolista es un gran profesional. Y hoy en día yo pienso que eso es fundamental para que el rendimiento dentro del campo sea mejor. Y Cristiano es este ejemplo, es un catedrático también de saber exactamente cómo hacerlo.
Hay que estudiarlo, incluso hay que escribir un libro de vez en cuando, que también es muy sano. Pero yo iba a decir que me decías eso, que Cristiano Ronaldo es un catedrático. Con el tercer Balón de Oro, camino evidentemente del cuarto de coger a Leo Messi, es ya una leyenda Cristiano Ronaldo, está entre los mejores de la historia.
Ya lo era antes, con 16 años era el mejor del mundo con su edad, con 17 igual, nunca has tenido uno igual, es el mejor siempre con 16. Hoy tú dices, no, Cristiano es un jugador, porque hoy es una máquina, porque físicamente es fuerte, mas con 16 años, todos esos dribblings, todas esas cosas que hacía, cuando tú ves un jugador virtuoso, y si era Cristiano, era todo un jugador de calidad, de uno para uno, entonces se ha transformado en una máquina. Yo digo, por bien decir, Cristiano es una máquina porque tiene que descansar, pero por otro lado es una verdadera máquina, y es el mejor de la historia, y olvídate porque no vas a tener otro. De verdad tiene la ambición de llegar, y yo pienso que es un gran ejemplo para que puedan, para que los niños triunfen, puedan triunfar a un nivel muy alto.
Tres últimas preguntas, Jorge. Primero, ¿cómo lo ha vivido? ¿Qué te ha dicho justo cuando recibió el balón, cuando estaba ya en el backstage? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo estaba?
No, después de haber recibido.
Sí.
Quiere ganar el cuarto.
Ya quiere ganar el cuarto.
Sí.
Otra pregunta más. ¿Le ha felicitado Jorge? ¿Le ha felicitado Michel Platini? ¿Ha llegado Michel Platini a felicitarle?
No, Cristiano tiene Cristiano tiene una buena relación con toda la gente. Olvídate de toda la gente.
Y por último, Jorge, simplemente, otro de tus representados, David De Gea. ¿Qué pasa? ¿Le han metido a Víctor Valdés por delante? ¿Cómo está?
David De Gea, el mejor portero del mundo.
Jorge, toma.
Bueno, pues ahí está Paco Jo, un hombre feliz, es Jorge Méndez, ya lo he visto. Es incapaz de mantenerse quieto, tiene que ir detrás de él para que contestara todas las preguntas. Es un hombre feliz, inquieto, nervioso, es el mejor representante del mundo, es el representante de Cristiano Ronaldo. Se llama Jorge Méndez y aquí está ese deporte.
Jorobar, es la guinda del pastel de las últimas horas, porque por la antena de la SER con Mario Torrejón ha estado todo bicho viviente. Que este tuviera que ver algo con esa gala en Zurich. Gracias, Mario. Una gala que deja, yo creo, Javier Herráez a un Real Madrid más que feliz.
O sea, sí, y además sabían lo que iban a recibir, ¿no? El Madrid sabía que iba a ganar Cristiano, sabía que iba a ganar James, sabía que iba a ganar Ancelotti y sabía que, o pensaba que iba a haber un homenaje a Alfredo Di Stéfano,
sí,
un hombre que tenía el Superbalón de Oro, que lo tiene, evidentemente, don Alfredo Di Stéfano.
Estaba en el timing de la FIFA, te
sí,
lo digo.
Y me consta, ¿no? Yo he hablado con gente del Real Madrid y sabían que iba a haber un homenaje para Di Stéfano, pero se fue, ese timing cambió y no se hizo. Bueno, no pasa nada, ya la FIFA y la UEFA también en su momento hicieron un homenaje a Alfredo Di Stéfano, incluso durante el Mundial, algo que no solía ocurrir. Y había una frase de Di Stéfano que era muy buena, ¿no? Que como él a este premio le daba siempre una importancia relativa, porque decía que cómo saber quién es el mejor jugador cuando es un deporte colectivo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego una frase de don Alfredo muy típica que decía, bueno, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no? No merezco el balón, pero lo trinco. Y al final los jugadores dan muchísimo valor a este trofeo. Fíjate lo que dijo James Rodríguez aquí sentado hace unos meses, sueño con el Balón de Oro. Lo que dijo Jesse hace un año también aquí en el Larguero, sueño con el Balón de Oro. Y es verdad, es un deporte colectivo, pero todos sueñan algún día con conseguir ese Balón de Oro.
En ese sueño, Messi tiene 4, Cristiano tiene 3, y toda la felicidad que deja la gala al madridismo es el nuevo incendio que quedan Barcelona tras las palabras de Messi en Zurich sobre su futuro, Edu Polo.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí, luego las matizó por la tarde, en la rueda de prensa previa a la gala, lo escuchábamos ahora, volví a dejar esa puerta abierta. Yo creo que conociendo a Messi nunca dice nada por azar o por casualidad, habla muy poco, como decía él por la tarde, porque siempre se le da mil vueltas, pero cuando lo hace siempre con alguna intención y seguro que ese mensaje no es casual. Luego por la tarde, viendo el revuelo, quiso calmar a los seguidores e insistió en que su deseo es seguir en el Barça. Y hoy, obviamente, a ese tema se ha referido Sergio Busquets, que en este caso, y como era previsible, se queda con la segunda declaración, con la de por la tarde.
No, está claro que no, que al final el dueño de su futuro es él, pero él salió ayer y lo dijo y habló claramente que no está pensando en marcharse. Y para nosotros pues es súper importante que esté aquí y que esté bien y nada más. La frase que dijo es la frase que dice todo el mundo en el fútbol y que es lo normal, porque no sabes tú lo que puede pasar en un futuro y nada más.
No, no hace falta decirla. Es decir, si no quieres decirla, no la dices. No,
además luego, después por la tarde, repasamos la rueda de prensa y la pregunta era muy clara. Era, después de lo que dijiste ayer, es decir, ya partiendo de las declaraciones del día antes, ¿puedes decir ahora que tu futuro está solo en el Barça y en Newell's? Es decir, más fácil que un sí,
claro.
No lo tenía, pero bueno. Luego lo matizó, luego conocimos el voto a Mourinho, que también ha generado cierta inquietud en Barcelona.
Ya imagino, ya.
Porque curiosamente elige a Mourinho. Y también, por otro lado, ha hablado para la televisión qatarí Bein Sports Josep Maria Bartomeu. En este caso, no tanto del futuro de Messi, al que insiste que le ve feliz, sino de ese conflicto entre el argentino y Luis Enrique dentro del vestuario. Y según Bartomeu, todo es una balsa de aceite.
Sí.
Una relación absoluta. Hay es un equipo donde siempre en el vestuario ocurren cosas, pero la relación es buena, hay un buen ambiente en el vestuario. Yo que los veo muy de cerca, hay mucha unión en este vestuario. Hacía años que no venía un vestuario tan unido, donde todos tienen una ambición y están luchando para hacerlo bien. Yo lo que pido a todo el mundo es lo siguiente, es lo que dije: dediquémonos a apoyar al equipo. Hay que apoyar al equipo, a todos, a los técnicos, a los jugadores, al staff.
Bartomeu está en su papel, pero decir que ese vestuario está unido es como decir que en la política española no hay corrupción.
No, aparte, dice que es el vestuario más unido que ha visto. Claro, Bartomeu lleva en el club desde 2010 y anteriormente había estado solo un año y medio, entonces tampoco tiene muchos referentes con los que comparar.
No ha tenido mucho tiempo de ver el vestuario, la verdad. Marcos López, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Siento hacer esta dificilísima pregunta, pero ¿qué pretende Messi?
Difícil respuesta para difícil pregunta. Creo que pretende no volver a Zúrich y escuchar un nuevo grito de Cristiano Ronaldo. Tan simple como eso. Es decir, tan simple y tan difícil. Son 2 años consecutivos perdiendo, son 2 años consecutivos en los que el Barça ha bajado su nivel. Desde el 2012 el Barça no está en una final de... Perdón, desde el 2011 el Barça no está en una final de Champions. Desde el 2012 él ya no gana el Balón de Oro. Y él considera que tiene 27 años, que es su momento, y que Cristiano se está acercando peligrosamente y que necesita, primero, él estar a su nivel, que lo está estando, que lo está ofreciendo al menos esta temporada en comparación con la anterior. Necesita un equipo competitivo. Si eso no se da, veremos el alcance real de la frase que soltó ayer Leo Messi en Zúrich.
¿Pero pide equipo, cariño, dinero, importancia, no, poder? ¿Qué pide?
No. Poder no puede pedir más. Dinero tampoco. Cariño tampoco. Yo creo que lo que pide es que el equipo esté a la altura de lo que tiene que estar un equipo que tiene a Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, Busquets, Xavi y compañía. Es decir, un equipo que pueda ofrecer la imagen que ofreció el domingo contra el Atlético de Madrid, un equipo que no se pasee lamentablemente por Anoeta o que ofrezca una triste imagen como la de Getafe. Pide eso, porque si él tiene ese equipo competitivo, es evidente que él lo va a hacer mucho más competitivo y es evidente que él puede pelear por los títulos individuales, que es una de las cosas que tanto le obsesionan a Messi como a Cristiano Ronaldo.
Da gusto tener a Edu y a Marcos porque tenemos decodificadores de las declaraciones y así las acabamos entendiendo mucho mejor. Gracias Edu, gracias Marcos, un abrazo.
Hasta luego.
El resultado de la votaciones tiene su parte curiosa, Dani Garrido. Tenemos detalles de las votaciones que el día después o de la gala que llaman la atención, ¿no?
Sí, yo creo que llama la atención. Por supuesto, lo primero que quiero decir es que el mayor escándalo que ocurrió ayer para mí fue la no inclusión de Diego Godín en el 11 de la FIFA. Uh-huh. Y sobre todo que entrara David Luiz, porque si llega a entrar otro central de similar condición al propio Diego Godín se podría entender, pero David Luiz hizo un mundial desastroso y una temporada que, sinceramente, a mí no me llama la
mediocre
atención. Y dejar fuera a Diego Godín, que para mí es uno de los mejores centrales del mundo y que hizo una temporada sensacional siendo campeón de Liga y subcampeón de Europa, me parece sinceramente penoso. Un robo, vaya. Me llamó la atención y coincido contigo el grito gutural de Ronaldo. También quiero acordarme de lo que has dicho, que también coincido contigo en que él no recuerda a Di Stéfano. Bueno, es lamentable también. Está muy bien, por cierto, también el apoyo a las víctimas de Francia. Por supuesto, es obvio, faltaría más. Uh-huh. Pero a ver si la FIFA también se acuerda de la que tiene montada en Qatar, donde si seguimos a este ritmo fallecerán más de 4.000 personas, esclavos, por cierto, en el levantamiento de los estadios. Respecto a las votaciones, Joe, los 5 puntos de Ronaldo a Ramos me gustaron, me parece un gran detalle. El voto de Messi a Mou, sin duda alguna, forma parte de la estrategia del argentino para hacerse querer fuera de Barcelona y para que luego digan que Messi no es expresivo, que viene el cambio de rictus en un segundo, del tieso como la mojama cuando Luis Enrique aparece en la televisión a la sonrisa cuando ve a Aymar.
Sí, la verdad es que es un cambio en expresividad brutal. Pues hala, ya sois los tipos mejor informados del mundo mundial de lo ocurrido ayer en Suiza. Lo próximo es llevaros de copas.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Tenemos copa hoy, pero si os parece nos vamos a centrar así, aunque sea de pasada, antes de los encuentros de hoy, del acontecimiento deportivo de la semana, que es el partido de vuelta de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu. Más allá de lo de la felicidad de lo de Zurich, ¿algún detalle deportivo del Real Madrid, Serra?
Pues sí, que están muy motivados, que esta mañana, al margen de hacerse la foto con Cristiano y con el Balón de Oro, piensan que aparte de que lo ofrezca Cristiano, que lo va a ofrecer a las 8:05 en el Bernabéu el próximo jueves, el Madrid tiene que intentar la remontada, que va a ser muy complicado, pero si hay un equipo que es capaz de hacerlo, ese es el Real Madrid, que van a estar todos, como te decía ayer, todos menos salvo Luka Modric, que sigue su peregrinaje. Las cosas, como te he dicho aquí en los últimos días, van bastante bien, pero hay que ser precavidos porque es una lesión muy importante, así que no hay que tener prisa con el croata. Le veremos en su mejor faceta dentro de 2 meses y medio aproximadamente, y el resto van a estar todos, va a estar Carvajal, va a estar Ramos, va a estar Pepe, va a estar Marcelo preparado para el partido, va a jugar Keylor Navas, la copa es para Keylor Navas, y el resto lo habitual, James con Kroos, con Isco, que está sensacional, y arriba Benzema, Bale y Cristiano, y con minutos para Jesse. Veremos si de inicio por Bale, que no lo creo, no lo creo sinceramente por aquello del incendio, pero que Jesse va a tener minutos seguro ante un Atlético de Madrid, porque Ancelotti va a insistir en jugar por bandas porque cree que puede hacer sufrir ahí al equipo del Cholo Simeone, como se demostró por ejemplo el pasado domingo en el Nou Camp.
Y en el equipo del Cholo, Hugo Condés, primero, ¿alguna novedad deportiva?
Pues hay que decir que el único lesionado es Ansaldi, yo creo que va a seguir lesionado, no creo que le dé tiempo a recuperarse para el partido del Real Madrid, que no han entrenado, bueno, entrenaron ayer por la mañana con el Mono Burgos, pero que no han entrenado todavía con Simeone, que estaba en Zurich, lo van a hacer esta tarde, y que yo creo que el 11 va a ser más parecido a lo que vimos el jueves pasado, que se han ganado el derecho a volver a jugar contra el Real Madrid, aunque creo que va a haber mezcla entre titulares y suplentes. Yo creo que va a ser Oblak y 10 más.
Portada de la gacheta, Siqueira objetivo del Milan.
Bueno, sí, ha sido sorprendente, sobre todo porque en el Atlético de Madrid Paco Jón no valoran salidas, ni, mira, hay varios nombres encima de la mesa, ni Mario Suárez, ni Siqueira, ni Raúl Jiménez, no contemplan salidas al Atlético de Madrid, salvo la del Cebolla Rodríguez, a no ser que venga alguien en el conjunto rojiblanco. Así que de momento yo creo que ese tema, respeto a los compañeros de la gaceta, pero no tiene pinta de que vaya a salir Siqueiros.
Respeto, pero no comparto. Y del partido y de las entradas de los Atléticos para el Bernabéu, hay una novedad muy importante. Las entradas son con nombre y apellidos, Hugo.
Sí, hay que decir que el Atlético de Madrid ha adquirido 500 aficionados, mucho más que en el partido de Liga, porque las entradas son bastante más baratas, pero sobre todo eso, el Atlético de Madrid, para evitar problemas de personas que no pueden entrar a recintos deportivos y que tienen prohibida, por ejemplo, entrar a Vicente Calderón, pero sí podrían hacerse una entrada por afuera. El Atlético de Madrid, como lo corrige, es solo vende entradas a socios y además nominales, no pueden ser transferibles, es decir, la entrada viene con el nombre, tú tienes que presentar el DNI, con el DNI la entrada entras, si no, no puedes entrar en el Bernabéu.
Bueno, pues es una novedad importante para el partido del próximo jueves en el Bernabéu. Un repaso rápido del partido del jueves. Sale un repaso por lo más próximo de Copa. Se juegan esta noche dos partidos de vuelta, de octavos de final. Por lo tanto, vamos a conocer los dos primeros cuartos finalistas. Buscamos lo más importante de la previa de los dos choques. A las 8 en Cornellá, Español-Valencia con un gol de ventaja para los visitantes en la ida. ¿Qué comentamos, Jon Barão? Muy buenas.
Muy buenas. Que el técnico blanquiazul Sergio González recupera piezas importantes como Víctor Sánchez y Salva Sevilla en el centro del campo y Felipe Caicedo en ataque. En el Valencia, la entrada en la convocatoria del lateral Gallá permite a Nuno Gómez volver a jugar con tres centrales en un 11 donde la gran novedad será la presencia de Joel bajo palos y la de Javi Fuego para dar más consistencia al centro del campo, y se espera la mejor entrada de la temporada con la presencia de unos 20.000 aficionados esta noche en el Powerade Stadium.
Gracias, Joan. Y en cuanto acabe ese partido, tenemos un Levante en Málaga a las 10 en Orriols con un resultado, bueno, más o menos cómodo que en la ida sacó el equipo visitante, José Manuel Alemán.
Sí, y además porque la Liga y la final del domingo para Levante está frente a Elche, que es lo prioritario. Mejorar la imagen del viernes ante el Deportivo es el objetivo. Si le alcanza para marcar pronto, pues habrá una eliminatoria que se podría abrir, pero como dices, además de las rotaciones masivas que el Levante va a introducir con Lucas Alcaraz, porque Nikos y Barral no pueden jugar el partido de Liga frente al Elche y lo normal es que sean hoy titulares, el resto son los menos habituales, mientras que en el Málaga Javi Gracia ha repetido convocatoria para la Copa con algunos cambios en el once. Por ejemplo, va a jugar Ochoa otra vez en la portería, pero va a mezclar jugadores, y la noticia en el Málaga es que va a cerrar la incorporación de un nuevo delantero. Vuelve a la Liga Española, procede del Cádiz, Javi Guerra, que si no ocurre nada mañana pasará el reconocimiento médico. Pero para el Málaga, por supuesto, la Copa interesa. Para el Levante, por desgracia, poco o casi nada.
Eso hoy. Gracias, José Manuel. Recuerdo, mañana hay cuatro partidos también, ¿eh? Athletic de Bilbao, Celta, Getafe, Almería, Real Sociedad, Villarreal y Sevilla, Granada. Con todos ellos haremos carrusel, tanto hoy como mañana, como pasado mañana. Como escucháis, la verdad es que es un día muy de fútbol de Copa. Pero queremos hacer un guiño, antes de llegar a las 3:30, a una selección que está a punto de salir de viaje hacia la disputa de un Mundial. Nos referimos a la selección española masculina absoluta de balonmano, que defiende título en Qatar, donde debutan en la competición el próximo viernes, aunque el Mundial arranque el jueves. Están a puntito de salir hacia el Emirato, y creo que tenemos en el aeropuerto, está muy concurrido hoy el aeropuerto de Barajas, a Paloma Monreal con un protagonista casi en la escalerilla del avión. Dale, Paloma, muy buenas.
Hola, Paco Jo, pues aquí estoy con los hispanos que están a puntito de salir hacia Qatar, donde este viernes empiezan su andadura en el Mundial, y estoy con Valero Rivera. Hola, Valero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo afrontáis este Mundial?
Pues muy bien, con mucha ilusión. Yo creo que hemos trabajado muy bien esta semana, hemos jugado bien nuestros partidos y pues vamos con mucha ilusión para allí, y muchas ganas de empezar.
Sois los actuales campeones del mundo, ¿hay presión?
Bueno, sí, presión. Yo creo que presión no hay ninguna. Yo creo que vamos allí a defender el título, sí, es verdad, pero bueno, confiamos en nuestro juego, en nuestro equipo, y podemos hacer cosas buenas.
Bueno, y con tu padre fuisteis campeones del mundo en Barcelona en 2013 y ahora os enfrentáis a él como seleccionador de Qatar. ¿Tú personalmente cómo llevas ese partido?
Pues no sé, le da muchas vueltas, ha sido un partido muy raro porque, bueno, yo he jugado con él, pero nunca en contra, y yo lo conozco, él me conoce, no sé, va a ser diferente.
¿Habéis hablado ya del partido?
No, todavía no, pero bueno, ahora cuando vaya acá para allí ya lo veré y ya ver qué me dice.
Sois oro en 2005, bronce en 2011, oro en 2013, ¿cuál es el objetivo para este Mundial?
Bueno, el objetivo yo creo que es el de siempre, ¿no? Es entrar en semifinales y luego pues pelear por una medalla. Yo creo que tenemos equipo para hacerlo y bueno, a ver cómo nos sale todo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Paco Jo, pues acabas de escuchar a Valero Rivera y ya les dejamos porque su avión sale ya. Este viernes empiezan el campeonato y estaremos pendientes de ellos.
Y tanto que estaremos pendientes de ellos, de la selección española de balonmano, que marcha a Qatar a jugar el Mundial. En Qatar últimamente la verdad es que se juega todo, balonmano y lo que haya que...
Lo vamos a hacer bien en el Mundial.
Bielorrusia, Eslovenia, Brasil, Chile y Qatar son los rivales en la primera fase. Medalla, ¿no?
Yo creo que sí.
Y en la primera fase no, ni
para nada. A Diego González, ahí, así que siempre que está Diego en un torneo lo vamos a hacer bien.
Menos cuando no lo hacemos, ¿no?
Menos cuando no lo hacemos.
Vale, parecen asequibles. Deseamos contar un montonazo de victorias de los nuestros a partir de finales de semana. Y de aquí a final de programa lo que vamos a contar nosotros y los compañeros de la SER son muchas más cosas interesantes en este SER Deportivos. Ni moverse, que os vais a arrepentir fijo si os vais del dial. Las 3:30 de la tarde, SER Deportivos.
Colegio Bilingüe Alucema, enseñanza concertada de calidad, proyectos de innovación educativa donde el protagonista es el niño. Todas las etapas concertadas, comedor, horario ampliado, extraescolares. Colegio Bilingüe Alucema en Fuenlabrada. Infórmate en colegioalucema.es. Alucema, creciendo juntos. En Siemar Facility Services no queremos que te quemes más buscando empresas de mantenimiento para tu comunidad, porque ya la has encontrado. Limpieza, jardinería, conserjería, mantenimiento de piscinas. Siemar Facility Services, y deja de buscar. Si contratas ya hasta 3 meses de servicios totalmente gratis, infórmate en multisiemar.com o en el 91-249-8316. Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Duabela.
Las 3:31 minutos, en la primera parte del programa habéis podido escuchar a Jorge Méndez, el agente de Cristiano Ronaldo, que además no es exagerado decir, yo creo, que es el representante más importante del fútbol mundial. Sobre su figura, la de Méndez, dos compañeros de la Sexta han escrito un libro que se publica hoy con el nombre de La Clave Méndez, en el que repasan la clave del éxito y el estilo de vida de la persona que mueve los hilos en la representación de los jugadores más importantes del mundo. Para acercarnos al personaje, a los autores los tenemos aquí en la radio, que es un pedazo de detalle porque yo creo que hace 2 horitas estaban en Zurich. Hola Miguel Cuesta, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jonathan Sánchez, ¿qué tal?
Buenas tardes y gracias.
Bueno, no, gracias a vosotros, que venís directamente del avión, ¿no, Jonathan?
Directamente del avión, hemos cogido un taxi y aquí estamos, en la SER con vosotros y nuevamente, gracias.
Bueno, nuevamente, porque tú eres canterano, ¿eh? No
tenemos. Soy canterano, sí, con mucho orgullo de la cadena SER Móstoles, ahí estuvimos una temporadita.
He compartido yo partido con Jonathan, de lo bueno, de segunda vez, de tercera.
Del barrio.
Y el día a día de Madrid también, muchos días.
Bueno, mira, o sea, tenemos un compañero, pero de la cantera de la SER. Bueno, y tenemos a Miguel, que lo queremos lo mismo.
Sí, bueno, a mí vine y no me quisisteis, pero bueno.
No, liemos en el comienzo de la entrevista. Lo primero, ¿de quién es la idea y cómo surge, Miguel, este libro?
Bueno, la idea es de los dos, al final, básicamente, y surge de bueno, nosotros teníamos una gran admiración por la figura de Jorge Méndez, pero conocíamos poco, ¿no? Yo creo que es una persona que se habla mucho de ella, pero que casi no se la conoce, ¿no? Y por ahí empezó la historia, ¿no? Entonces le conocimos el día de la presentación de Cristiano, nos acercamos a él y así empezamos a conocerle y poco a poco, bueno, pues fuimos ganando confianza.
Jonathan, ¿el libro está escrito en plan relato, en plan recopilación de testimonios? ¿Qué se va a encontrar el lector?
Uf, es una buena pregunta. Yo creo que ni nosotros mismos lo sabemos. Lo que hemos hecho es un compendio de todo, que quede una parte de biografía, 100 entrevistas exclusivas para este libro, con la ayuda, por supuesto, de Jorge para llegar a todos estos personajes tan importantes. Hablamos de Cristiano, entrevista con Falcao, con Di María, con Diego Costa, con Nasser Al-Khelaifi, el jeque del Paris Saint-Germain, Peter Lim, Amadeo Salvo, Florentino Pérez, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo. 100 entrevistas que merecen mucho la pena leer. Por eso te digo que es una mezcla un poquito de todo, ¿no?
Miguel, ¿cuánto tiempo os ha llevado hacerlo y cómo es esto de escribirlo a 4 manos?
Pues complicado. El tiempo, claro, había que medirlo dependiendo de cómo quieras, ¿no? Escribiendo no son 2 años, ¿no? Como hemos estado más de 2 años, escribiendo es menos, pero claro, es un libro que requiere muchos viajes, que hay que salir de casa, no se puede escribir desde el ordenador, y sobre todo que hay que contar con la agenda de Jorge Méndez y que la gente pueda hablar de Jorge Méndez y cuadrar horarios para poder viajar y que la gente te atienda. Es complicado.
Jonathan, ¿qué ha sido lo más difícil?
Decidir el título, que todavía no lo hemos dicho, además, ¿no? La clave Méndez era el título del libro.
Yo lo he dicho, que conste.
¿Lo hemos dicho?
Yo sí. Pero bueno, no está mal que lo repitáis vosotros, sois los autores, para hacer promoción, ¿no? A mí no me parece mal.
Lo más difícil, pues un poco también lo que acabas de decir, escribir el libro a 4 manos, pues al final son 2 formas de pensar, 2 mentalidades, pero nos entendemos bien. Y cada uno ha plasmado también el estilo particular dentro del libro, en estas líneas. Y luego lo más difícil es acomodarnos a la agenda de los protagonistas. Es algo difícil, porque por nosotros la disponibilidad es máxima, pero como bien sabe Javier Herráez, llegar a estas figuras pues es difícil.
Sí, yo voy a hacer una pregunta, si me preguntas,
claro.
Porque yo vi el documental de Méndez un día,
en casa y, joder, macho, es que le daba tiempo a todo. Estaba haciendo footing, cogía el teléfono.
Te iba, yo lo vi, pero daba un poco de estrés, ¿eh?
Invitaba a la gente a cenar, pero iba a la compra él también, joder. Y dije, pero este tío, macho, bueno, yo que no me da tiempo a nada. Sí,
también,
por eso.
¿No?
Es que hace poco le contaba a la Pacojo, no sabe que veníais aquí, digo, es que me la encontré con Romero en Turín, que estábamos dando un paseo después de comer y coño, allí estaba Jorge Méndez en una tienda saliendo con el móvil, no sé qué. Digo, joder, este tío, aparte de ser hiperactivo, es que no para un segundo. ¿Este tío duerme o no duerme?
Duerme, bueno, poco, pero duerme. Se ha planteado él a sí mismo también, y lo cuenta en el libro, dormir un poquito más, ya que por necesidad que por otra cosa, ¿no? El cuerpo le pide descansar, ha hecho muchas cosas buenas para este mundo del fútbol, además de traer a Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ha hecho muchas cosas, ha trabajado mucho, y bueno, pues, ¿verdad, Miguel? Él también nos pide a nosotros que le dejemos hasta descansar.
Tenemos hasta una anécdota, que es que los últimos días en su casa, es el hombre que nunca duerme, bueno, pues los últimos días ya que teníamos que cerrar el libro se nos dormía el hombre ahí en la mesa.
No me extraña, ¿sabes? Con la vida que lleva.
Pero justo ese momento es en el que le vimos más un poquito más apagado, pero él siempre es así.
No, metámonos en la lectura, Miguel, como curiosidades, sí, sin destripar el libro, que no, vale. No va por ahí. Mola el relato del primer encuentro entre Cristiano y Méndez,
Entre Cristiano y Méndez, sí, la verdad es que está muy bien. Al final era un niño Cristiano, ¿no? Y tuvieron un poco que cuidarle mucho en ese primer momento, y contamos que su madre, que de hecho escribe en el libro, la madre de Cristiano, es fundamental para que al final unan sus caminos, ¿no? Yo creo que Jorge lo tenía muy claro desde el principio dónde iba a llegar Cristiano, y lo dice siempre, y aprovechó el momento y confió Cristiano en lo que le estaba contando Jorge Méndez, que siempre ha sido honesto con él.
Y otro punto interesante, Jonathan, es cómo Méndez se convierte en agente de José Mourinho, que plantea un reto a cuatro representantes futbolísticos al mismo tiempo.
Es muy buena historia. Cuando José Mourinho nos lo contaba en Copham, en el centro, para que la gente lo entienda, el centro deportivo, el Valdebebas de Londres, allí donde entrena el Chelsea, pues cuando da esa afirmación para el libro, nosotros también nos gustó mucho, porque sabemos que ahí teníamos la historia, ¿no? El cómo conoce Jorge Méndez a José Mourinho y se convierte en su representante. La historia se las trae, porque había tres representantes más interesados en ser el representante de José Mourinho, que era entonces la estrella de los entrenadores, que iba a tener mayor progresión, y a partir de ahí, pues lo único que pide, el único requisito que pide es: el representante que me traiga hasta mí a Abramovich será mi representante. Dos días después, llamada de Jorge Méndez a José Mourinho, y así fue, le presentó a Roman Abramovich allá en un restaurante que se reunieron.
Y se acabó la historia de los otros tres representantes. El título se titula, lo recuerdo, Jonathan, mira, la clave Méndez. En realidad son las 11 claves, ¿son claves suyas o son claves vuestras para entender al personaje?
Son claves totalmente suyas. De hecho, nosotros hasta pensamos, ¿no?, esa idea de dar claves del éxito de Jorge. De hecho, teníamos un decálogo, teníamos 10, y Jorge dijo: venga, 11, y así tenéis al portero, también tenéis un 11.
Qué bien.
Y nada, son frases suyas, es su lema de vida, de trabajo, para afrontar su profesión, y lo sigue a rajatabla.
Más allá del libro, Jonathan, ¿cómo es el contacto cercano con Jorge Méndez?
Pues como el que podemos tener ciudadanos de a pie, ¿no? Totalmente normal, más allá de lo que pueda pensar cualquier persona que es un empresario fuera de lo corriente, extraterrestre, un ET, ¿no?, del mundo de los representantes. Es una persona normal que habla con todo el mundo, y lo más importante es esto: dentro de las claves, también está contado, de las 11 claves, trata a todo el mundo por igual. Trata al más humilde como el más rico, como el más poderoso, trata a todos por igual. Así nos ha tratado a Miguel y a mí, es decir, de la nada nos trata igual que si fuéramos cristianos. No somos nada y nos trata igual que a los poderosos,
sois autores del libro, ¿no? Es decir, ya no sé qué.
Es que dicen que lo mejor de Méndez, y vosotros sabéis mucho más, es los jugadores dicen de él siempre, cuando hablas con ellos, sí, es la confianza que te transmite Jorge Méndez. Eso es un tío que te transmite siempre confianza, ¿no, Miguel Jordán?
Sí, es una persona que hablas con él y yo creo que ya te engancha, ¿no? Te enamora, y yo creo que es una de las grandes claves de su éxito, es ese, ¿no? La empatía que crea con la gente, y que sabes que estás en buenas manos con él.
¿Sabéis? Habláis del sentido del humor, y la verdad es que me es difícil imaginar al hombre que mueve el mercado mundial contando chistes. O sea, se me hace raro, y con tres teléfonos a la vez. O sea, que le quede tiempo para estar de buen rollo todavía.
El éxito, ¿no? Es el éxito de saber compatibilizar perfectamente su profesión, pues contando un chiste perfectamente en una reunión de los mejores empresarios del mundo para poder cerrar una contratación de un gran jugador. Cuenta chistes y cierra la operación en el mismo momento que te está contando un chiste. Así es él.
Bueno, hay que decir que todo el mundo se ríe cuando cuenta un chiste, ¿eh? Sea bueno o malo.
Ah, vale, sí. Bueno, hombre.
También los cuenta malos, los cuenta malos.
También los cuenta malos, pero en fin, cualquiera no se ríe. Oye, ¿tiene Jorge Méndez, Miguel, su favorito? ¿Creéis que su favorito es Cristiano?
Es una muy buena pregunta. Una pregunta que hasta se ha planteado en el libro, ¿no? Cuando el día de la final de la Champions era un día en el que, bueno, Jorge tenía jugadores en los dos equipos y era complicado para él, pero él siempre en un partido, en un estadio, cuando se enfrentan
los suyos, Rebloy, sí, en otro,
él siempre se mantiene sin gesticular, o sea, él está neutral totalmente.
Sí, sí, ayer tenía su favorito también, si te refieres sí,
no,
a eso, ¿no?
No, bueno, ayer ya sé que tenía su favorito, pero cuando en general representa tanta gente, tantos tan poderosos y muchos tan importantes, a la gente, lógicamente, el primer nombre que le viene a la cabeza es Cristiano, o sea, es lógico.
Yo creo que, evidentemente, y el resto de jugadores saben que Cristiano ocupa una parte muy importante en la vida de Jorge Méndez, pero sí es verdad que él trata a todos sus representantes con la misma importancia, le da todo el mismo espacio en el sentido de que si tiene algún problema lo va a resolver igual, sea Cristiano, sea James, sea Diego Costa.
Él dice, Jonathan, y lo decís en el libro, que es imposible es pensar que es imposible. ¿Qué creéis que le queda por conseguir a alguien que en su profesión, yo diría que lo ha logrado todo?
Pues mejor se lo preguntamos a él. Yo creo que lo tiene todo, lo ha ganado todo, y quizá lo único que le faltaría es más horas al reloj para disfrutar más de su trabajo, y más horas al reloj para disfrutar más de su familia también, y de las cosas que le gustan, ¿no? Nadar, correr, jugar al fútbol, el tenis, estar con sus jugadores, con sus niños, sus niñas, su mujer.
A mí, Paco Jo, me gustaría saber si algún jugador le ha dicho no a Jorge Méndez.
Pues, si quieres te contesto, no sabemos realmente si algún jugador le ha dicho que no, pero sí sabemos que hay un jugador que hizo unas declaraciones en prensa que... ¿Quién era? Jonathan, ahora no recuerdo.
Lucho.
Que en prensa dijo que si algún error había cometido en su vida era rechazar a Jorge Méndez. Bueno, rechazar, no aprovechar la oportunidad de estar con Jorge Méndez.
No me extraña, claro. Eso lo imagino. Tengo un minuto más. Después de escribir un libro sobre Méndez, sobre un personaje tan importante, Miguel, Jonathan, elegid una frase para definir a este tipo. Jonathan,
yo la tengo
tú.
Clara, la acabas de decir tú, me has hecho la pregunta un poco ambigua y al final no te respondí a lo primero. Imposible es pensar que es imposible. Es la conclusión a este libro, lo escribe Jorge, y yo creo que es una gran reflexión para que el lector lo lea y piense que no hay nada imposible y que todo se puede conseguir, como dice Jorge, con trabajo, honestidad, determinación y muchas más claves que hay dentro del libro.
Miguel.
Yo creo que al final la frase que más le identifica es humildad y naturalidad. Es dentro del misterio que encierra Jorge Méndez, y que por eso hemos escrito este libro, porque creemos que es interesante conocerle, dentro de esa áurea de poder, lo que es humilde, es un tipo normal, y que lo que tiene se lo ha ganado simplemente con trabajo.
Los autores están aquí, el prólogo es de Cristiano Ronaldo, que hay que decirlo también, el libro chulo, tiene 400 y pico páginas, si yo no estoy equivocado, y desde hoy está ya en la librería para que lo podáis comprar. Os agradezco muchísimo este ratito con la gente de Ser Deportivos, y ya que tengo dos periodistas, uno a mi izquierda y otro a mi derecha, que han hablado mucho con Jorge Méndez, ¿cuál es la operación que va a cerrar este próximo verano?
La nuestra, esperemos, ¿no?
No, vale, irse por la tangente. Bueno, va, voy a poner yo encima de la mesa la de David Egea, que es una posibilidad que está flotando en el ambiente, y ya está. Pero no le voy a hacer desvelar off the record.
Estaría bien, ¿no?, que David Egea terminara en el Real Madrid. Yo creo que es una gran oportunidad para él también.
Yo creo que puede pasar, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿eh?
Que os fichara para su empresa y para el departamento de comunicación con un buen sueldo, tampoco
sé. Antes se decía Dios que oiga, ahora es Jorge te oiga.
Pues Jorge no sé, pero los oyentes de la serie ya saben que hay un libro muy chulo que leer acerca del hombre más poderoso en la representación del fútbol mundial. De verdad, Miguel, Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí en la serie.
A vosotros.
A vosotros.
Las 3:42, antes de menos cuarto, todavía tenemos que hacer un par de cosillas. Es martes, le queremos pegar un vistazo, aunque sea rápido, a los programas a la carta deportivos que todas las semanas hacemos en la web de la SER, para que los escuchéis siempre cuando os parezca mejor. Desde anoche están disponibles dos, Play Fútbol y Play Basket. Bruno Alemán, ¿qué le tienes preparado a la peña en Play Fútbol?
Hola, Paco Jo, pues protagonismo evidentemente para Francesco Totti esta semana. Charlamos con Maldini, del capitano de la Roma. En la Copa de Asia hemos encontrado a Alexis Norambuena, que es chileno nacionalizado, que está jugando la Copa de Asia con Palestina, y explica cosas como, por ejemplo, que no habla ni papa de árabe. Y análisis de lo mejor de las ligas europeas, con nombres propios como Alexis, Lacazette y tristemente también Junior Malanda, el jugador del Wolfsburgo que perdió la vida el sábado.
Por cierto, enhorabuena por el trabajo durante las navidades, ¿eh? Ha sido una pasada escucharlos en Play Fútbol. No como otros.
Bueno, hemos hecho un par de programas que había que había Premier y había que currarse un poquito.
En Play Basket hemos hecho un par de transmisiones a cambio, pero bueno, una cosa
de calidad.
Un abrazo, Bruno.
Hasta luego.
En Play Basket el retorno de las navidades viene fuerte, con entrevista a un hombre que ha guardado silencio durante mucho tiempo incluida, y que es uno de los candidatos a dirigir la selección española de baloncesto, Fabio Blanco.
Sí, hemos hablado con Sergio Escariolo, además escuchamos a Alex Abrines tras la victoria del Barça en Unicaja, hablamos con Hugo López, nuevo entrenador del Montaquí Fuenlabrada, con José Ajero e Iñaki Cano repasamos la NBA, sobre todo el gran momento de forma de Pau Gasol, conocemos un poco más a la joven perla del Real Madrid, a Luka Doncic, tras su participación en el famoso torneo de Hospitalet. Y como te decía, charlamos con Sergio Scariolo, que respondía así cuando le preguntamos si le gustaría volver a ser seleccionador.
De momento, repito, mi foco profesional está mirando en otras direcciones y sin descartar nada, sin excluir nada a priori, pero en este momento hay otras situaciones que parecen que tengan un interés concreto, aunque no inminente.
Pues Play Básquet, Play Fútbol, junto con Punto Ser y Partido, el programa de tenis de nuestro compañero Juan López, ya disponibles todos en la web de la SER para oírlos cuando queráis. Para nosotros es un placer hacerlos y esperemos que para vosotros sea un placer disfrutarlo. Las 4 menos cuarto, nos quedan 15 minutos todavía de Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena SER. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena SER.
Vamos al vistazo a lo más cercano de aquí a las 4 de la tarde, como contamos siempre en estos últimos 15 minutos. En el Real Madrid, todo con la mente puesta en el partido del jueves y con la resaca del gran protagonista del día, Cristiano Ronaldo, que anoche pasó por el larguero tras ganar, como contábamos, su tercer Balón de Oro.
Bueno, hay que seguir trabajando, pues eso creo que me va a dar motivación para seguir trabajando y mejorando. Y es algo que me haría motivar más.
Estabas emocionadísimo, ¿no? Yo supongo que lo esperabas, ¿no? Pero te has quedado pensando así como ¿qué digo? ¿No?
Ya, es un... Sí, la esperanza está siempre, pero cuando si escuchan nuestro nombre, tengo momentos de gran adrenalina, pero gracias a Dios las cosas fueron bien. Gané y estoy muy contento.
Y el grito ese de "you", ¿eso de dónde salió la primera vez?
Porque el grito, dices.
Sí.
Sí, el grito de guerra del equipo cuando hacemos gol, entrenamiento, en el partido, hacemos empresa, no solo yo, pero como mis compañeros también.
¿Y has visto el salto que ha dado tu hijo cuando han pronunciado tu nombre?
Sí, la verdad que mi hijo estaba un poquito nervioso antes de la gala porque le explicamos, pero gracias a Dios las cosas fueron bien.
Oye, termino, con el último Balón de Oro le regalaste un móvil a todos tus compañeros, con la décima un reloj Bulgari. ¿Va a haber regalo esta vez también?
Ya veremos,
sí,
ya
¿no?
veremos, voy a pensar.
Sí.
Voy a pensar.
Le sale cada premio por una pasta en regalos a la plantilla, Raez, ¿eh?
Bueno, yo creo
ya,
que...
Ya sé que Cristiano no va a tener problemas, pero
además,
puede, ¿no?
Además,
puede.
Que es, además creo que es generoso, porque yo recuerdo muchos futbolistas que han pasado por el Real Madrid que...
No, nombres.
No. Lo han compartido con la plantilla, con los utilleros, con los médicos, con los compañeros de prensa, me parece muy bien. Y otros que no, pero cada uno hace con sus premios, su dinero, lo que quiere y lo que cree justo, ¿no? Pero Cristiano además es generoso y le gusta hacerlo, como ahora decía, bueno, como decía José Ramón en el larguero. Siempre tiene un detalle, un reloj, yo qué sé, cositas que va dando a sus compañeros que, bueno, al final no significa nada más que es un detalle de que entiende que él es lo que es por sus compañeros y el fútbol, como diría Estefano, es lo que es por los compañeros.
Sí, no, puedes compartir la felicidad con la gente que la hace feliz.
A mí me gusta más regalar que me regalen, por ejemplo.
¿Tú quieres como Cristiano?
No, que va, porque hay gente que le gusta mucho recibir regalos, otros le gusta más regalar, yo que sé, o hay gente que pasa de regalar, pero yo creo que...
Entre tú y yo soy como tú, o sea, me gusta
que
darle
mucha importancia al asunto, yo creo, ¿no?
No, tanto que ni tanto más dar que
recibir.
En fin, vamos a
hacerlo. Por ejemplo, a Oscar le gusta más recibir que dar regalos.
Siempre ha sido así. En el Real Madrid, vamos a quitarnos esto de medio. El protagonista, claro, Cristiano Ronaldo. En el Atlético de Madrid, a la espera del entrenamiento, se habla más de salidas de jugadores que del partido ante el Real Madrid. Y además, en las próximas horas, Hugo Condé se va a hablar de un asado.
Sí, de un asado que es una comida típica argentina, no lo hacen mucho los argentinos, y claro, nuestros compañeros de Canal Plus, ese espacio reservado que suelen hacer con los futbolistas en entrevistas de actualidad.
Asado reservado.
Esto es asado reservado. Se pusieron hasta aquí, como dijo Maldini, además sale masticando el tío en la pieza que prueba ese reportaje que va a emitir nuestros compañeros de Canal Plus a las 7 de la tarde, si mi memoria no me falla.
Sí,
esta tarde.
Hoy, sí.
Asado reservado, y en ese, pues tú fíjate, Simeone, Diego Pablo Simeone, el más cercano, ¿no? El más distendido, comiendo tranquilamente, hablando de fútbol, que es lo que realmente le gusta a él. Y mira, ese es un pequeño avance hablando, por ejemplo, de la vuelta de Fernando Torres al Atlético de Madrid.
La llegada de Torres creo que va a ser un incentivo importante para el ambiente, para el equipo. Seguir recuperando compromiso, seguir sumando gente que viene a estar en un lugar que siente propio. El futbolista, que seguramente... fue, en el Liverpool, en etapas en el Chelsea, ahora en Milan por ahí no pudo desarrollarse de la misma manera, lo vamos a encontrar, porque el tipo quiere, porque el tipo es querido, porque la gente lo respeta, porque trae jerarquía, porque como le dijimos, viene a competir.
Y bueno, Simeone, que ya sabes, lo que quiere es que el Atlético de Madrid deje de ser ese club del que todos se van a un club más grande, para que la gente venga a quedarse en el Atlético de Madrid, porque es un club grande y lo está logrando. Por cierto, sobre la resaca un poco del Balón de Oro, Paco Job, el Atlético de Madrid ya está acostumbrado a ese, entre comillas, ninguneo mediático, ¿no?, que se le hacen este tipo de premios. La verdad que sorprende bastante, por ejemplo, pues lo decía antes Dani, ¿no?, que esté David Luiz en ese 11 y no esté Godín, incluso en el 11 suplente. En el 11B solo está Courtois, no está Godín, no está Diego Costa, no está Raturán, no está Coque, jugadores que podrían estar. Y te digo lo de Raturán porque ayer hubo gran controversia, porque cuando se hicieron públicas las votaciones, Raturán había votado a José Mourinho como mejor entrenador y a Simeone solo le había dado un punto. Luego, el propio Raturán en redes sociales dijo que él había votado a Simeone y que había votado a Cristiano Ronaldo, que eso es lo que le había dicho a los delegados de la UEFA. Sinceramente, no puedo probar que eso fuera así, pero sí te puedo decir que conozco la relación de Raturán con Simeone y sé que una de las razones por las que Raturán sigue en el Atlético de Madrid, porque Raturán podría jugar en cualquier equipo del mundo, es por Simeone. O sea, que me creo la versión del futbolista.
Yo también, la verdad. En ese caso yo creo que los de la FIFA se equivocaron, pero bueno, seguramente el voto a Simeone tampoco le hubiera dado el premio. Así que
no.
Tiene la trascendencia que tiene, porque claro, que Raturán, que es jugador del Atlético de Madrid, vote primero a Mourinho y el último a Simeone, pues lógicamente canta. Y por eso Raturán tuvo que salir a aclararlo en las redes sociales. La Copa la juegan Real Madrid y Atleti el próximo jueves. Antes, mañana mismo afronta la vuelta de octavos el Getafe ante la Almería, con empate a uno en el marcador de la semana pasada, hoy convocatoria, rueda de prensa de Quique y bastantes ausencias, Óscar Ejido.
Sí, dice Quique que no tira el Getafe a la Copa, pero la verdad es que viendo la convocatoria, a mí me da que es todo lo contrario. Ha confirmado que mañana ante la Almería van a jugar los suplentes y los chavales del filial. Ha convocado a cinco del Getafe B, a Vigaray, Peremilla, Embaca, Emi Buendía y Ale Felip, y aparte de las bajas de Lacen, Guaita, Babay y Lafita, el resto están disponibles, pero ha dejado fuera a tres de los que se consideran los mejores del Getafe, que son Pedro León, Samir y Naldo, y también se ha quedado fuera Juan Rodríguez, que ahora mismo es el único mediocentro puro que tiene. Yo creo que le deja fuera pensando más en el Real Madrid del fin de semana, y es que la venta de Mitchell y la ausencia de Lacen en la Copa de África son un problema para Quique, al menos hasta que puedan escribir a Marcone y a Zuculini. Zuculini, que por cierto estuvo ya el viernes en el gimnasio del Coliseo Alfonso Pérez ejercitándose. Pues de este problema del mediocentro ha hablado Quique esta mañana en la rueda de prensa.
No me quita sueño, porque algo que me hace fuerte es tener que convivir con las adversidades. Al final hablábamos en la rueda de prensa, la presentación que había cambiado, pues con los años y la experiencia te lleva a eso. Normalmente te vuelves loco si no tienes la experiencia suficiente, pero cuando tienes que aceptar unas realidades, lo que tienes que hacer es trabajar positivamente en disimular las carencias, y nosotros estamos en eso. Pues lejos de pensar cuándo vendrán los jugadores, que vendrán, lo que estamos haciendo es, aparte de trabajar en eso, lógicamente es trabajar en cada partido. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos disimularlas? ¿Los problemas? ¿Nuestros defectos? Y a partir de ahí ser positivos, pensando que quien lo haga lo va a hacer bien. Y eso es lo que hacemos.
Bueno, poner a Alexis de medio centro, la verdad es que no le fue bien.
Tiró una hora en Ipurúa. Sí.
Eso es disimular las carencias.
O hacerlo más grande.
Más jugadores.
Pues eso. Sarabia, Diego Castro, en fin, no son exactamente los medios centros ideales, pero suena mejor que Alexis en la posición de
eso es lo que se lleva la mañana. Ayer salió Sarabia y luego...
No, a mí no. Yo insisto en que Nipurúa tiró una hora poniendo a Alexis en esa posición. Sí, fue una responsabilidad del entrenador.
Y mientras el Getafe se centra en la Copa, que juega mañana, el Rayo Vallecano, lo que está es en la Liga, en la resaca de su partido que jugaba anoche contra el Córdoba ante 10.000 aficionados, que yo creo que está bien, que tienen su mérito ir a un lunes a las 9, y más mérito en un partido en el que vieron perder a los suyos y que luego tuvo quejas arbitrales de Paco Gémez, José Palacio.
Sí, lo mejor lo que tú decías, la asistencia a Vallecas, más de 10.000 aficionados, funcionó esa estrategia de la directiva rayista de poner entradas a 5 euros para desempleados y 10 euros para gente de la Comunidad de Madrid, acompañantes de abonados. También funcionaron los abonados, que son la gente que va día a día a los partidos. Lo que no funcionó nada es el Rayo de Paco Gémez, que otra vez con defensa de 3 se vio más nerviosa la defensa que en otros partidos. Tampoco funcionó Licá como falso 9, estaba por detrás Alberto Bueno y el portugués hacía de 9 referencia. Ya cuando salió Manucho llegó algo más de peligro a la portería del Córdoba, pero la verdad es que fue un partido horrible, soso, muy aburrido, en el que el Córdoba hizo lo suyo. En la primera parte marcó el gol en propia puerta Dulaye, despejando un balón de Florín en banda izquierda, y a partir de ahí Quizá tuvo alguna ocasión más el Rayo Vallecano, pero no logró empatar el partido. Y son problemas muy gordos los que tiene el Rayo como local. 6 derrotas en Vallecas, sobre todo contra equipos de la zona baja. 2-3 contra el Elche, 2-3 contra el Eibar y ese 0-1 ante el Córdoba, que hacen mucho daño. Solo han ganado 2 partidos en Vallecas y se acercan ya a la zona peligrosa, 4 puntos de descenso. Y otra vez también malos arbitrajes. Es verdad que no ayudó nada el colegiado Estrada Fernández saludando el gol de Alberto Bueno en el minuto 20 de la primera mitad. No había fuera de juego y era el 1-0 y encaraba mucho mejor el partido el Rayo Vallecano, obviamente. Y ya es la tercera queja en rueda de prensa de Paco Gémez. ¿Sabes que tras el partido el Bernabéu se quejó del fuera de juego de Benzema y el fuera de juego de Leo, que podía haber sido el 2-2? Antes le habían pitado un penalti que no era en el encuentro ante el Eibar a Nacho. Luego la queja de Mestalla, que esa fue la más grande. Y ayer también se quejó un poquito y ya pide que a ver si alguna vez fallan los árbitros, pero a su favor.
Yo creo que al equipo no se le puede reprochar nada, ¿no? Es que bueno, tener un poquito más de acierto cuando hemos tenido, hemos generado muchas ocasiones muy claras, hoy no era nuestro día y bueno, y el único error que hemos cometido no hemos metido el gol nosotros. Tampoco podemos hacer un análisis mayor del partido, ¿no? Cuando todo se da así, pues posiblemente solo te queda perder, hemos metido un gol legal, que también han anulado para más Henry, o sea, con lo cual, pues todo ha sido en contra del equipo. No es lo mismo ponerte 0-1 que ir ganando 1-0. Se ve que los árbitros se equivocan. Parece que lo normal, bueno, pues sí, yo entiendo que se tienen que equivocar, o que se han equivocado en nuestra contra, bueno. Todavía estoy esperando a ver si se equivoca algún día a favor nuestro.
Es verdad que Paco no tiene suerte con los árbitros, pero es verdad que de vez en cuando no pasa nada por cambiar el sistema. La defensa de tres es una defensa muy exigente en donde tienes que estar coordinado y haber jugado siempre más o menos con los mismos para hacerla bien. Si no tienes los tres de siempre, y la verdad es que Paco está teniendo que cambiar mucho en las defensas de tres, no sería nada raro ni nada malo poner una defensa de cuatro en algún partido, digo yo.
El problema, Paco, es la ausencia de Cecastro. Cecastro es capital para el Rayo Vallecano.
Condiciona todo atrás.
Y en cuanto llegue Cecastro, que yo creo para el partido el próximo sábado en Anoeta va a estar, será Cecastro, Adulaye, pareja de centrales, y Tito Insúa en las bandas.
Y le irá mejor al Rayo Vallecano, ya verás. Gracias, José. Es martes, ya es un clásico del programa pegarle un vistacillo rápido a cómo nos ha ido en la segunda división a nuestros equipos de Madrid. Tenemos al Corcón y a Leganés. Oscar Ejido, separados por 3 puntos en la zona templada de la tabla de clasificación, ¿no?
Sí, pero primero estrenamos hoy careta de la sección. Mira, escucha.
Aquí comienza
Sur Deportivos con Francisco José Delgado y Oscar Ejido.
Bien.
Para hablar de Leganés al Corcón, Sur Deportivos.
Me mola que me metan goles en medio del programa, tú. Vale, por la cuadra, Sur Deportivos, dale, Oscar.
Pues el Leganés que ganó al Barça B 2-0, está más cerca del playoff a 5 puntos que del descenso, que está a 7. Y el Corcón va un poquito mejor, está a 2 puntos del playoff, 3 puntos por encima del Lega, como decías tú, a pesar de haber empatado a 2 en Soria contra el Numancia, con el quinto doblete de David Rodríguez, que ya lleva 11 goles. Y te doy un dato, a estas alturas, Oriol Riera y Kini, dos ganadores históricos del Alcorcón, llevaban 12 goles y esos dos años el Alcorcón jugó playoff de descenso. Vamos a escuchar a los dos entrenadores hablando de la afición. Garitano habla de la del Lega porque casi llenó Butar, que 7.000 espectadores.
La gente está contenta, encima viene aquí, nos ve ganar, pues mucho más, porque para el aficionado lo más importante es ganar, ¿no? Y bueno, nos va a hacer falta que la gente, hoy hay 7.000, me dice, pues ojalá volvamos a ver el campo como el día del Betis, como nos ve, pues nos va a hacer falta que la gente de Leganés venga, porque en la segunda vuelta, estos últimos 5 meses van a ser muy duros para nosotros para poder mantener la categoría.
Y Bordalás da las gracias a los que viajaron a Soria y se queja, escucha, de un pesado que había los pajaritos.
Felicitar a mi afición, se me olvidó porque han estado animando y alentando al equipo durante gran parte del partido y desearles buen viaje. No había un señor que estaba insultando constantemente y bueno, le he dicho que por favor que se callara, porque bueno, yo puedo entender que animen a su equipo, pero estar insultando a una persona detrás del banquillo constantemente, le he dicho que por favor se callara, porque es muy desagradable, ¿no? Simplemente eso, pero nada más.
Y solo una cosa, ha nombrado a Kini Álvarez en el Alcorcón, se retira esta semana, que fue delantero del Lega y del Alcorcón, dice que no tiene ilusión por seguir, están en el Dense y esta semana arregla los papeles y lo deja.
Un fenómeno, Kini Gol.
Y tanto que sí, a ver si la semana que viene podemos hablar con él, porque tiene una entrevista muy interesante, un tipo que lo ha sido todo en el Alcorcón y también en el Leganés.
Y era churrero.
Efectivamente.
Sí, señor.
Metemos la sintonía y hablamos con él.
Que es Sur Deportivo.
Sur Deportivo.
¿Qué avería tienes en la cabeza, tío? Las 3:58 minutos, vamos a la agenda. Javi Blanco.
Don Javier,
cuéntanos cosas.
1 minuto y medio.
Joder, qué lujo,
de verdad. Lo primero, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha confirmado que va a presentar denuncia a la Comisión Antiviolencia por los gritos intolerantes y el pasado fin de semana hubo en un sector de la grada de los estadios del Málaga uh-huh. y el Recreativo.
Así que ojito, están, que están las cosas, ahí les caen multa y sanción seguro.
Las primeras. En la Copa de Asia ya tenemos los primeros clasificados para cuartos de final. Como dice Dani, son la anfitrión Australia.
Bien.
¿Y por qué es Australia la anfitrión en la Copa de Asia? Y Corea del Sur. Ambos han ganado sus dos primeros partidos.
Australia se aburría de ganar tanto en Oceanía y se pasó a Asia a competir. Y qué mejor que un país como Australia para organizar un torneo grande.
Entre ellos,
me gustan las explicaciones científicas.
Entre ellos se van a jugar el primer puesto del grupo. Mira, una que os encanta, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, como os gusta esta organización. Ha nombrado al Real Madrid el mejor club de 2014. Hasta ahí todo correcto. Segundo es el Bayern,
del mundo, ¿no?
Tercero el Atlético y cuarto el Barcelona. Pero ojo, ¿sabéis cuál es el quinto mejor equipo del mundo?
Metemos lo peor.
El Atlético.
El Indauchu.
El Atlético Nacional de Medellín.
Hombre,
ahí está. Quinto mejor equipo
ahí
del
está.
Mundo.
Ahí está. Se acabó la
semifinal.
No, si ellos lo dicen.
La final de la Copa Sudamericana.
Que sí, que sí.
Si ellos lo dicen. El NBA, Chicago, perdió Manchester contra Orlando, eso sí. Partidazo de nuevo de Pau Gasol con 28 puntos y 14 rebotes. Y una última en la CAD. Joan Barrera ha perdido todas las opciones para el título. Ahora el nuevo líder en motos es Marco.
Y la última, despedirnos y recordar las citas con el deporte en la SER. A las 8, Carrusel con Jesús Gallego. A las 12, Larguero con José Ramón de la Morena. Mañana a las 3:05, Ser Deportivos. Un placer, adiós.